Vamos a continuar con el punto de vista. Hoy estamos conversando con el doctor Iván Velázquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Doctor Velázquez, pues este caso, la línea prácticamente ha sido un referente para la justicia guatemalteca, viéndolo desde diferentes aristas. Pero hay algo que también se indica, y es precisamente, se habla de 15 mil millones, de 20 mil millones, no sé cuánto va a ser al final lo que se ha extraído de lo que son los recursos del contribuyente, de lo que pudo haber servido para hospitales, para carreteras, para seguridad, para tantas cosas. Pero lo guatemalteco quisiera saber si realmente ese dinero, luego que sea embargado a los que están implicados, pueda volver para servicio de los guatemaltecos, o prácticamente sería una causa perdida.
No sería una causa perdida. Un propósito siempre es tratar de encontrar los bienes de las organizaciones criminales, porque tenemos igualmente una convicción. Mientras no se afecte patrimonialmente una organización criminal, esa organización puede seguir realizando su actividad. Los 3 o 4 o 40 que fueran privados de libertad y fueran condenados podrían soportar sin mucha dificultad 5, 6, 7 años de prisión, con la certeza que al salir de prisión van a disfrutar de todos los bienes adquiridos producto de su delincuencia. Entonces, ese es uno de los puntos centrales que tenemos. Inclusive, en temas de colaboración eficaz, un requisito que también estamos señalando en todos los casos de colaboración eficaz que se presenten, es que aquí no basta solo la manifestación de arrepentimiento y contar una verdad. Aquí tienen que devolver el valor del que se apropiaron. Entonces, todo esto producido sea por la devolución voluntaria de algunos implicados, sea porque se inicia el proceso de extinción de dominio. En todo caso, todo está regido precisamente por esa ley de extinción de dominio, que define cuál es el destino final de esos dineros apropiados que el Estado luego incauta y quita, despoja justamente del dominio a estas personas.
Sí, ahora la duda surge, doctor, por esto mismo. Cuando hay extinción de dominio, todos los bienes que han sido embargados o recogidos por actos de corrupción son subastados, según lo entiendo, está establecido en la ley. Luego que son subastados, ese dinero que se obtiene de la subasta obviamente va a parar alguna partida del erario nacional. Pero ¿cómo puede tener la población la seguridad de que ese mismo dinero va a ser reinvertido en beneficio?
Esa es también una exigencia a la sociedad. Aquí hay una... Es algo... Precisamente por eso yo he destacado tanto la manifestación ciudadana a partir del 25 de abril, porque creo que es indispensable para la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho el involucramiento de la sociedad en los asuntos del Estado. No es un tema que se deje al gobernante o a los gobernantes, es un tema en el que toda la sociedad tiene que participar. ¿Cómo asegurar que estos dineros, o en general, los dineros del presupuesto de un Estado, se destinen efectivamente a cubrir las necesidades de su población, con la vigilancia, con el control que desde las comunidades se puede ejercer? En un municipio, cualquier municipio, los ciudadanos que viven en ese municipio tienen la percepción directa que tal obra fue mal hecha, o que realmente no fue construida, o que quedó a medias, y tienen la posibilidad inclusive de ir documentando esa manera como se va ejecutando la obra. Si se organizara la sociedad, si la comunidad asumiera una veeduría de la contratación pública, por ejemplo, tienen en lo inmediato de su entorno, en el la población en que viven, la posibilidad de documentar esa ejecución de la obra, de tomar fotos, de estar ejerciendo derechos de petición a la administración municipal para que informe sobre los avances de obra, etcétera, y ellos pueden constituirse como veedores ciudadanos, también en denunciantes, informar al Ministerio Público cuando encuentran que hay irregularidad en esa ejecución. Eso puede afirmarse también de toda clase de acciones de los gobernantes, en la inversión de los recursos públicos, en el comportamiento que asumen en sus cargos, en el cumplimiento de sus deberes, de manera que, ¿cómo se puede garantizar que los recursos obtenidos vía extinción de dominio se destinen adecuadamente? Exigiéndole a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades.
Ahora bien, doctor, eso es parcialmente cierto desde mi punto de vista, por cuanto, no sé, usted va a saber, existe una serie de cacicargos en muchos lugares del interior del país, y entonces existe una cultura de la violencia, de la represión hacia cualquier denuncia, número uno. Número dos, los medios de comunicación han sido precisamente claros exponentes de los grados de corrupción que tenemos. Le menciono al Ministerio de Comunicaciones el caso de Covial, que es una fuente permanente para cada nuevo gobierno de enriquecimiento ilícito. Están los datos, están los nombres, están las fotografías. Usted transita por el territorio nacional, se ha dado cuenta de la calidad pésima de las carreteras, de los puentes que con cada temporal se vienen abajo. Usted sabe la corrupción que existe en ministerios como Educación, en la contratación de personal, en la compra de útiles escolares, en la compra de refacciones, y pare usted de contar. Ministerio de Gobernación, por ejemplo, con compra de cámaras, de clones, de lo que sea. Bueno, y parece de contar, en todos los ministerios del Estado. Entonces las personas lo que quisieran son referentes para que se termine ya con que muchos funcionarios, sea de la calidad que sean, se consideren unas verdaderas deidades, unos verdaderos hombres intocables, superiores a cualquier ley.
Sí. Hay un problema que es del que se aprovecha esta condición humana, de la que se aprovechan los criminales, y es el temor. Cada denuncia podría significar una exposición de su vida, un riesgo que se corre. Pero hay también mecanismos para lograr que esas denuncias se puedan hacer con confidencialidad. En la CICIG hemos adelantado muchas investigaciones que aparentemente se iniciaron de oficio sin denunciante, pero que en realidad detrás de esa investigación hubo una persona que se atrevió a presentarse a la CICIG y a poner en conocimiento ampliamente un hecho, con el compromiso nuestro de jamás revelar que esa persona se había presentado o que había suministrado alguna prueba o alguna información. Es una manera como se podría, en esta parte inicial que preguntaba usted, en los pueblos, la gente que va a someterse a correr un riesgo. Mecanismos alternativos, pues, que hay que buscar, y que en la medida en que se han acercado a la comisión hemos podido garantizar. El hecho de la corrupción generalizada, de todos los problemas que señala, de acuerdo, hay un alto grado de impunidad. Apenas no estamos realmente afectando grandemente la impunidad. No vamos a decirnos mentiras. Son unos casos emblemáticos en los que ha habido resultados importantes, pero que es necesario extender para que en todos estos ministerios que menciona usted, en tantas acciones en los municipios que permanentemente escuchamos denuncias de respecto de administraciones municipales, puedan adelantarse efectivamente las investigaciones. ¿Qué se requiere para eso? Se requiere que el Estado reconozca que la justicia es indispensable y que es un pilar fundamental para el Estado de Derecho, que no puede haber democracia sin justicia, y que para eso se requiere además que a la justicia se le apropien los recursos necesarios. ¿Qué pensar de un Estado que admite que el Ministerio Público solo tenga presencia en 33 de los 338 municipios que conforman la República, y que el organismo judicial tenga un crecimiento casi similar al de hace 20 años o 14 años, cuando es indispensable incrementar en su número? ¿Cuál es el problema que se genera en términos de impunidad por la lentitud en los procesos? Y no son solo los procesos penales, son también los procesos civiles y los laborales, los procesos de toda naturaleza, porque hay una congestión muy elevada. Yo creo que los jueces en Guatemala trabajan mucho, son muy dedicados, es decir, no se podría atribuir este tema de la falta de pronta justicia a los jueces, que estoy realmente sorprendido de la manera como se consagran aquí al ejercicio de su actividad. Es el cúmulo de trabajo que tiene. Si pensamos, por ejemplo, solo en el caso del juez Gálvez con la línea, que lo vemos todos los días dedicado a ese proceso, pero ese es uno de los 50, 100 o 200 asuntos que tiene el juez sometido a su consideración. Y entonces, con esto también pienso en este momento, los interesados en los otros procesos a cargo del juez Gálvez dirán: y ahora que llegó este señor Monzón, otro retraso, porque este juez se va a dedicar es al tema de Monzón, y estamos pendientes con lo de González, y entonces otro. Hay que tratar que el Estado, y el Estado pues es una abstracción, hay que tratar que el Congreso se ocupe de, con el gobierno, con el Ejecutivo, de apropiar los recursos necesarios para que la Administración de Justicia y el Ministerio Público puedan actuar adecuadamente. No es eso lo que está ocurriendo ahora, desafortunadamente. Sin embargo, yo sí confío en que el futuro va a ser mejor que el presente.
Con su corta experiencia en Guatemala, doctor Velázquez, ¿cuál considera que es el organismo del Estado más permeado por la corrupción y por la impunidad? Tal vez sería muy aventurado.
Sí, realmente no.
Sí, pero como usted menciona generalmente el término de que la corrupción es estructural, ¿verdad? Obviamente, pues abarca todas las esferas del Estado,
sí,
y de lo privado también.
Digamos,
¿verdad?
Más bien ámbitos. Por ejemplo, la contratación de obra pública. Ese es un sector absolutamente vinculado con la corrupción. El tema de los medicamentos. Ese es también lo que ha sido evidencia en los más de últimos 14 años en el país, de que está muy permeado por la corrupción, la adquisición de medicamentos. Realmente son muchos temas que no quisiera detallar en este momento, pero sin duda, como lo vimos a partir de la investigación de este informe que presentamos sobre el financiamiento de las campañas políticas en la contratación de obra pública, hay una elevadísima corrupción que es precisamente la que ha contribuido al financiamiento de las campañas. Por eso concluimos en el informe que las campañas políticas en Guatemala están financiadas por la corrupción esencialmente.
Interesante, sí. Y para algunos quedó en deuda usted con ese informe sobre el financiamiento de campañas políticas, porque muchos hubieran querido ver nombres y apellidos de financistas, tanto de un sector como del otro, y las implicaciones que esto tiene precisamente en el desarrollo democrático de Guatemala. Pero lamentablemente para muchos fue un informe muy superficial. Un informe, pues...
No digamos que superficial.
Uh-huh. ¿Cómo lo podríamos calificar?
Digamos un informe genérico, un informe más de una presentación conceptualmente más comprensiva de un fenómeno para el entendimiento. No es producto de una investigación criminal donde naturalmente tienen que figurar nombres, apellidos y hechos, porque de eso se trata la investigación criminal. Aquí era más la contribución a la descripción de un fenómeno, a lo que se a compendiar lo que ha sido también producto de análisis durante mucho tiempo por estudiosos, por académicos, por centros de pensamiento guatemaltecos, que se señalaba unas líneas de financiamiento ilícito que permiten al Ministerio Público y también a la CICIG adelantar investigaciones ya específicas de acuerdo con esas líneas de financiamiento ilícito, y es uno de los temas en los que estamos para desarrollar toda la experiencia de este proceso electoral. Y lo que a partir de la instalación de los nuevos gobiernos nacional y municipales el próximo año va a servir para hacerle un seguimiento a la contratación pública, podrá verse un resultado distinto el próximo año. Es decir, los reproches que pudieron formularse al informe sobre el financiamiento ilícito de campañas obedecen mucho más a la aspiración que se tenía que ese fuera un documento de investigación criminal en el que se señalara, como lo planteaba usted, nombres y apellidos de financistas y no el estudio global del fenómeno. Lo otro, lo de la investigación criminal, es un asunto en lo que vamos avanzando.
Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Ya volvemos.